en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días, amigos oyentes. Les habla, como siempre, Pedro González. A todos ustedes que me escuchan ahora mismo a través del circuito regional de la cadena COPE aquí en Murcia. Hoy es 12 ya de marzo, jornada de miércoles, cielo nuboso, luego hablaremos del tiempo. Y es el Día Mundial del Glaucoma, ojo, una enfermedad que padecen unos 60 millones de seres humanos en el mundo. Y que se estima que para, bueno, pues los próximos años la cifra suba unos 10 millones más. Es la segunda causa común de la ceguera. Por tanto, también hablaremos de este tema en cuanto a todo lo que tiene que ver con la prevención. Y mirando ya muy, 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 muy de cerca el próximo sábado, que es un día clave para los consumidores, enseguida vamos a hablar con uno de los invitados que más luz puede arrojar en ese tema, sobre todo en el del consumo online, que tantos problemas nos da a veces a la hora de pagar a través de las redes, los fraudes, etcétera, etcétera.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Bueno, amigos oyentes, el sábado 15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y desde la Dirección General de Consumo se han puesto en marcha una serie de iniciativas. Sobre todo ese día va a haber muchas actividades. Ya ha arrancado esta semana con talleres y tengo aquí en los estudios, siempre que le pido que venga bien y se lo agradezco, al Director General de Consumo, Alberto Sánchez. ¿Qué tal estamos, hombre?
Muy buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por invitarme y siempre que me llames estaré aquí, por supuesto que sí. Gracias.
Gracias, gracias de verdad. Hablaba yo de que esta semana ha arrancado además con actividades muy, 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 muy importantes, sobre todo centradas en unos talleres en donde se va a formar a los futuros consumidores y a los propios consumidores actuales para que sepan cómo reclamar, porque hay gente que no sabe qué hacer cuando tiene algún tipo de problema. Son 15 talleres, cuéntanos.
Muy bien, Pedro. Como decías, el próximo 15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Es un día donde los consumidores tenemos la obligación de conocer cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Desde el Gobierno Regional, durante toda esta semana, hemos preparado más de una quincena de actividades. Actividades que hemos querido enfocar a todos los colectivos, desde niños, adolescentes, personas mayores, también personas con discapacidad, que hemos hecho un taller precisamente ayer, donde lo llamamos consumo inclusivo, donde más de 100 personas con discapacidad pudieron recibir unas pequeñas nociones básicas sobre el consumo responsable, sobre el consumo sostenible, sobre comercio online, porque también tienen que tener los conocimientos para hacer compras seguras por internet, alertar y dar consejos para prevenir fraudes también, cómo rellenar una hoja de reclamaciones. Y ese taller, la verdad que doy las gracias aquí al CERMI y a la Dirección General, de Discapacidad, que fue en colaboración con ellos y fue un éxito, donde, ya te digo, más de 100 niños pudieron conocer toda esa información. Y también para los niños pues hemos preparado pues talleres en diversos colegios de varios municipios de la región de Murcia, donde uno de los talleres, por ejemplo, ha sido para aprender a leer las etiquetas de los alimentos. Es importante que los niños ya conozcan, cuando consumen un producto, que sepan leer el etiquetado del producto, que sepan sus contenidos nutrientes, que sepan las calorías, que sepan las grasas. Todo esto también va enfocado a que puedan desarrollar una dieta equilibrada. En definitiva, pues como te digo, hemos querido, ya te digo, más de 15 actividades con motivo del Día de los Derechos del Consumidor.
Vais a repartir también folletos para informar de eso, de qué debo saber como consumidor, dónde puedo acudir para obtener información, de qué me protegen las leyes del consumo. Todo muy completito, ¿no? Porque ya digo, es que, por ejemplo, hay gente que no sabe incluso ni dónde acudir para obtener más información ahora mismo.
Es muy importante que los consumidores sepamos cuáles son nuestros derechos que nos asisten desde la propia, viene fijado en la propia Constitución española, en las diferentes leyes estatales, autonómicas, vienen desarrollados, y es importante que conozcamos cuáles son nuestros derechos, pero también es aún más importante que sepamos cuáles son las herramientas que tenemos para cuando han sido vulnerados nuestros derechos, pues sepamos ¿Qué mecanismos tenemos? ¿A dónde podemos acudir? En este caso, pues aquí en la región de Murcia, pues tenemos la propia Dirección General de Consumo. En los municipios tenemos las oficinas de información al consumidor. Tenemos teléfonos de contacto. Por supuesto, también las asociaciones de consumidores. Creo que son súper importantes. Hacen una labor fantástica y nosotros nos apoyamos mucho en ellas. Los consumidores también pueden acudir a las asociaciones de consumidores.
Y ya casi para finalizar, qué importante también la Junta Arbitral de Consumo, que la gente acuda también, ¿verdad? Lo hemos hablado muchas veces.
Por supuesto. La Junta Arbitral de Consumo es un organismo de resolución de conflictos que se ofrece totalmente gratuito, que los ciudadanos tienen que conocer cuál es su funcionamiento y que sepan que pueden utilizarla. Y ya te digo, nosotros con la Junta Arbitral de Consumo queremos ofrecer una herramienta que puedan utilizar los consumidores para cuando tengan cualquier tipo de conflicto, pues un órgano totalmente independiente, un órgano totalmente gratuito, pues escuchará a las partes, escuchará a los comerciantes, al comerciante y al consumidor, y dictaminará un laudo que es de obligado cumplimiento. Tiene la misma validez que una sentencia judicial.
No sé si tenéis datos. ¿Han aumentado esas quejas? ¿Conciencia más el consumidor a la hora de reclamar en relación a otros años? Es decir, ¿ya tiene mejor formación?
Nosotros apreciamos que sí. Las reclamaciones inevitablemente están y sobre todo han crecido bastante. Si tenemos que decir un sector, es en el comercio online. Por eso nosotros desde el gobierno regional estamos muy centrados y esta Semana del Consumidor la hemos centrado en potenciar y en dar conocimiento de cómo usar correctamente el comercio online, las compras seguras, dar consejos para no caer en estos fraudes, saber cómo utilizar correctamente los métodos de pago, que por ahí vienen muchos fraudes y estafas. Es decir, nosotros estamos muy centrados en este sector para que las compras sean seguras, para que el consumidor sepa a la hora de afrontar una compra por internet, pues todas las herramientas que tiene y no caiga en ningún tipo de fraude.
Ha sido un placer tener al director general de consumo, Alberto Sánchez, con motivo de ese día tan importante. Gracias por estar aquí en Herrera en COPE para toda la región de Murcia y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, al equipo de COPE, por dar difusión, por darnos voz en un día muy importante para los consumidores como es el próximo 15 de marzo. Muchas gracias, Pedro.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Por primera vez, la Conferencia Anual Europea de Aribal llega a España. Concretamente será en Valencia del 28 de abril al 1 de mayo de este año. Aribal promueve el negocio, la tecnología e innovación en el sector de experiencias turísticas en destino. Facilitará a los asistentes informes y network para creadores y distribuidores de tours, actividades, atracciones y experiencias. Precisamente el sector de experiencias está en auge, lo que hace que este será el momento ideal para maximizar la visibilidad de tu marca entre los actores más influyentes de la industria. Si eres un profesional del sector, guía turístico, educador deportivo, agencia de viaje u operador turístico o hotel o cualquier otra actividad recreativa o de entretenimiento, esta es tu oportunidad para conocer las tendencias en el turismo de experiencia en destino, de la mano de ponentes de nivel internacional y con networking activos. La convocatoria está abierta en la web del Info hasta el 24 de marzo. Daba detalles Maite Cerezo, técnico del área de internacionalización del Info.
Vas a aprender a ponerte al día en todas las novedades de tu sector, con las ponencias y exposiciones por parte de las empresas más relevantes, a hacer contactos en el espacio de networking y área de reuniones. Habrá servicio de traducción y recibirás formación y claves punteras para actualizarte a nivel empresarial. Más de 40 ponentes y en la maravillosa ciudad de Valencia. No te lo puedes perder. Estamos colaborando con el ITREM y en el Info estamos a tu disposición para cualquier duda al respecto. En el teléfono 968-39-58-63. Date prisa, las plazas son limitadas.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Región de Murcia,
la número uno de la comunidad.
Segundos para llegar a las 12:30. Ya saben que están escuchando Herrera en COPE aquí en la región de Murcia.
Segundos pasan de las 12:30 y vamos a hablar de un interesantísimo convenio que se ha firmado esta misma mañana con el Ayuntamiento de Murcia y en donde pues ha estado la Fundación Oncosport Never Surrender. Y un convenio que va a facilitar que pacientes oncológicos, amigo oyente, puedan realizar entrenamientos físicos de fuerza pautados y supervisados por profesionales, lo cual va a ayudar mucho, evidentemente, a la recuperación de su bienestar y de su salud. Y tenemos al otro lado del teléfono a Alberto González Costea, que evidentemente es uno de los máximos responsables de esta fundación. Señor González Costea, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, yo creo que es un gran convenio, de verdad.
Sí, sin duda. Es una cosa, creo que es extraordinaria, un hito para el municipio de Murcia, para los pacientes oncológicos agudos, y estamos, la verdad, que muy agradecidos de la buena disposición que siempre ha tenido la Corporación Municipal y, en este caso, la concejala de Salud, Piti Torres, y el concejal de Deporte, Miguel Ángel Noguera, que desde el primer momento tuvieron claro que este proyecto sumaba y hasta ahí, y hoy ha llegado el momento de poner esa guinda, ¿no?, de esa firma del acuerdo.
¿Cómo va a funcionar, señor Costea? Yo he dado un poco un titular, pero ¿quién puede acceder a este tipo de ayuda para pacientes oncológicos físicamente, a nivel físico, de entrenamiento físico? Cuéntenos un poco cómo puede funcionar.
Vamos a ver, esto está pensado para pacientes oncológicos agudos, es decir, cuando un paciente es diagnosticado, está en esa primera fase de la enfermedad, que requiere de quimioterapia, de radioterapia, en esos momentos que parece que no tiene que hacer nada, pues es justo cuando tiene que hacer ejercicio de fuerza. ¿Qué necesita un paciente que esté en esta situación? Por desgracia, el cáncer es algo que va creciendo, cada vez va en más cánceres, eso ya está publicado. Por suerte también, cada vez se curan más cánceres, la ciencia, los médicos, estudiamos mucho y intentamos avanzar para que vaya más, pero bueno, la situación es que el paciente agudo tiene que ir a su oncólogo porque está consultando con él, le debe dar un informe donde ponga que no tiene ningún tipo de contraindicación para hacer ejercicio de fuerza, que la mayor parte de los pacientes no la tienen, y con esa con ese informe se va a la web de la Fundación Never Surrender, que es www.neversurrenderf.org, y dice: soy paciente, mete su informe y en 24-48 horas le hemos contactado para que empiece a trabajar en alguno de los centros, en este caso del municipio de Murcia, que hemos empezado aquí en el Príncipe de Asturias.
¿Y en qué consiste ese entrenamiento físico, básicamente? No sé si hay una serie de ejercicios, etcétera, etcétera, no sé.
Sí, la gran diferencia que tiene el Never Surrender, y es la única iniciativa que está avalada por la Sociedad Española de Oncología Médica a día de hoy, consiste en que el paciente, si le hace una medición, una evaluación personalizada de su capacidad física, tanto con su edad, con su condición física previa, su tipo de cáncer y sus patologías. Esa evaluación nos permite calcular qué cantidad de fuerza tiene que hacer y qué ejercicios tiene que hacer para que sean como un fármaco. Es decir, el ejercicio de fuerza, si no llega a un nivel suficiente, no produce los beneficios que debería producir. Y si se sobrepasa, pues tampoco es beneficioso para el paciente. Entonces, somos capaces de pautar una dosis adecuada, podríamos decirlo así, una cantidad de ejercicio de fuerza adecuada para cada paciente. Con esto se va haciendo el ejercicio y, hay numerosos beneficios que están ya demostrados. Si quieres, te lo cuento.
Sí, sí, por favor. Es que eso es muy importante para la gente que nos escucha, que tiene algún familiar en ese estado. Sí, dígame.
Sí, eso es. Pues mire, el ejercicio de fuerza demuestra que pierden menos masa muscular, lo que se llama sarcopenia, tienen menos pérdida de masa ósea, tienen aumento del apetito, mejora su descanso, también mejora su relación con el entorno, puesto que su ánimo al socializar con pacientes que están en la misma situación o que han pasado previamente por esto, le ayuda a ser mucho más positivos. Su enfoque en general y la tolerancia al tratamiento, a la quimioterapia, es mejor. Es sorprendente ver cómo los pacientes vienen después de darse la quimioterapia, el día antes, el día después, incluso algunos lo hacen el mismo día, y el ejercicio de fuerza les ayuda a que tengan menos efectos secundarios. O sea, algo que es, seguro que algún oyente estará diciendo: madre mía, ¿cómo puede ser realidad? Pues sí, así es, y no solo que se lo sea, sino que lo estamos publicando en artículos científicos y está siendo, una revolución.
Y ya casi para terminar, ¿cuántos pacientes se calcula que puedan formar parte de este convenio aquí en la ciudad de Murcia, en pedanías? ¿Me han hecho ya un cálculo desde la fundación?
Pues es difícil porque, requiere del diagnóstico, que los oncólogos tengan que decir cuántos pacientes están en esa fase y cuánto ellos quieran aplicar aquí. Actualmente tenemos en la región de Murcia más de 600 pacientes en los 13 centros que tenemos. En el municipio de Murcia, pues ten en cuenta que es un municipio muy grande y van, los pacientes van entrando y saliendo en función de su mejoría. Cuando el paciente pasa a la fase aguda, pues deja de poder asistir. En este caso, pues estamos en el municipio de Murcia, puede que haya en torno a 50 pacientes activos, 50 o 60 pacientes activos a día de hoy.
50 o 60, bueno, el número es bastante interesante y desde luego a mí me parece una iniciativa, lo que decía al principio, muy, 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 muy positiva. Pues ha sido un placer hablar en este caso con uno de los máximos responsables de la Fundación Oncospor Never Surrender, Alberto González Costea. Gracias por atendernos y de verdad al Ayuntamiento de Murcia, por supuesto, también la enhorabuena.
Gracias a vosotros por dar la difusión y efectivamente esto es un día muy importante para todos los murcianos, así que lo celebramos.
Y lo celebramos bien, gracias. Bueno, pues seguimos aquí en la mañana, en este caso en Radio Cope, en Murcia, y vamos a acercarnos hasta Lorca, hasta la Ciudad del Sol, porque no paran de llevar a cabo actividades relacionadas con la Semana Santa. Vamos a hablar del Paso Morado ahora mismo, que conmemora el 25 aniversario de la bajada penitencial del Cristo de la Misericordia, que es una imagen preciosa. Y mi querido José Ángel Ayala, que ya está casi casi con la túnica de Nazareno, nos va a ampliar esta información. José Ángel, cuéntanos.
El Paso Morado conmemora el 25º aniversario de la bajada penitencial del Cristo de la Misericordia y lo va a hacer, Pedro, con un amplio programa de actos. El alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, ha inaugurado una muestra fotográfica con más de un centenar de imágenes y vídeos que repasan esta tradición de la Semana Santa de Lorca y que se va a poder visitar en el Palacio de Guevara hasta el 27 de marzo, concretamente en el Salón Barroco de este Palacio de Guevara. Es una de las actividades que se va a desarrollar, así como una misa en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia, un concierto extraordinario y también otro tipo de iniciativas, como destacaba el presidente del Paso Morado, Ángel Latorre.
Dentro de la conmemoración de los 25 años de la bajada penitencial, tenemos esta exposición que se ha inaugurado hoy, durante un periodo aproximadamente entre 20 y 25 días. Extraordinariamente se va a hacer, el Cristo va a bajar también próximamente para hacer una misa en su honor en la Iglesia del Carmen. Es la única, por primera vez, se va a tener una misa conmemorativa hacia el Cristo de Misericordia. Y luego el cierre de estos actos, la agrupación Virgen de la Amargura, que de este momento quiero agradecer a su presidente, al Paso Blanco, su disposición a hacer un concierto extraordinario, único en Lorca, que se celebrará en la explanada del Calvario, que aproximadamente calculamos que podrán asistir cerca de 2.000 personas.
En el año 2000, la Cofradía del Cristo del Perdón, el Paso Morado, tomó la iniciativa de efectuar la bajada penitencial desde la Ermita Mayor del Calvario hasta la Iglesia del Carmen, todos los miércoles santos por la noche, del Santísimo Cristo de la Misericordia, acompañado y portado por 33 hermanos del Socorro, en alusión a la edad que tenía Cristo cuando fue crucificado, una tradición que se ha mantenido hasta la fecha y a la que cada año asisten miles de lorquinos y visitantes. Fulgencio Pellegrín es el presidente de honor del Paso Morado y habla de este Cristo y su unión con la ciudad.
¿Por qué no hacer una procesión privativa de la cofradía donde uniéramos las tres hermandades matrices del rezo del Via Crucis en Lorca? La hermandad del Cristo de la Misericordia y de la Virgen de la Caridad, 1758, la Hermandad del Socorro y la nueva advocación del Cristo del Perdón, en el año 1939. Ahí atrás vais a ver una foto del primitivo Cristo de la Misericordia de Busi, que llegó a Lorca a final del siglo XVII, a la Ermita Mayor del Calvario. Fue, junto con nuestra antigua patrona, la Virgen del Alcázar, los dos iconos que tenía religiosamente la ciudad de Lorca. La Virgen de la Huerta, vino San Clemente, son bastante, bastante posteriores. Con esta simbiosis, vuelvo a decir, como les digo siempre a los costaleros desde el año 2000, madero sobre carne, las puertas del Calvario, las puertas del cielo hacia el Carmen. Y como siempre os digo, y os lo diré este año también, un año más y un año menos. Sirva este recuerdo para todas las personas que estuvieron en la génesis del proyecto.
La talla de Isabel Vizcarri Cuyás sale de la capilla cada miércoles santo por la noche para ser llevada a hombros de los Hermanos de la Misericordia. Es un viacrucis penitencial nocturno hasta la iglesia del Carmen, donde tiene lugar la sede religiosa del Paso Morado. La pieza del año 1944 acaba de ser sometida a una profunda intervención en el taller municipal de restauración del Ayuntamiento de Lorca.
Muchas gracias, José Ángel, por siempre informarnos, lógicamente, de todo lo que está ocurriendo en Lorca en los actos previos a esa maravillosa Semana Santa. Recordemos, por cierto, declarada de interés turístico internacional. Y vamos a hablar también de otro acto importante que ha tenido lugar hoy en la ciudad de Murcia. Y es que la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha presentado junto al presidente del CERMI, aquí en la región, Pedro Martínez, la quinta edición del proyecto Únicas. ¿Qué es Únicas? Pues es un proyecto para la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad. Fíjense qué bien suena. Pedro Martínez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias siempre por atender a la cadena COPE en directo, cuando pasan 41 minutos de las 12, como decía. Únicas, qué bien suena ya, quinta edición. ¿Cómo ha crecido este proyecto? Madre mía.
Pues Únicas es un proyecto que, como bien dices, viene a visibilizar y sobre todo a empoderar a las mujeres con discapacidad. En este caso entendemos desde el CERMI y todas las entidades que lo componen que el hecho de tener una discapacidad y además ser mujer es una doble barrera, una doble discriminación y por lo tanto tenemos que hacer acciones que consigan visibilizar por un lado cuáles son sus necesidades y por otro lado también pues poder ejercer dignamente sus derechos como mujeres y como personas con discapacidad. Por lo tanto, es la quinta edición de un proyecto en el cual pues desarrollamos talleres en distintos municipios de la región de Murcia donde las propias mujeres con discapacidad pues pueden trasladarnos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes y nosotros conjuntamente con ellas pues trasladar esas propuestas al gobierno regional para que tomen nota y puedan desarrollar todas esas acciones que permitan esa igualdad tanto de género como en discapacidad pues que tanto ansiamos desde el CERMI.
¿Esos talleres qué campos van a abarcar a la hora de llevarse a cabo? Es decir, ¿qué nociones se van a dar o un poquito qué ámbitos?
Pues en este caso, en la quinta edición, vamos a poner el foco en dos temas muy importantes. Uno sería el acceso al mundo rural, porque entendemos que si además de mujer y tiene discapacidad vive en el ámbito rural, se concentrarían tres barreras, porque el hecho de vivir en el ámbito rural, pues en muchísimas ocasiones también hace que sea muchísimo más difícil pues poder acceder a algún tipo de servicios, algún tipo de formación, menos posibilidades de empleo, de formación profesional. Y también vamos a poner el foco, tal y como hemos hecho esta mañana, en el ámbito de la atención médica. Entendemos que la atención sanitaria también es primordial y que las mujeres con discapacidad deben de conocer perfectamente cuáles son sus derechos y sobre todo cuáles son todos esos servicios que es absolutamente necesario que estén adaptados, que sean accesibles para que ellas puedan acceder libremente y además con total normalidad. Por lo tanto, el ámbito rural y el ámbito de la atención sanitaria serían los dos grandes temas que vamos a trabajar en esta quinta edición, una quinta edición en la que trabajaremos con más de 10 municipios de la región de Murcia y donde iremos convocando esos talleres para que conjuntamente con las distintas entidades locales pues podamos ir generando esas sinergias que ayuden a que las mujeres con discapacidad pues tengan una mayor visibilidad y un mayor empoderamiento.
¿Quién puede participar en estos talleres, Pedro? A través de CERMI entiendo, pero ¿qué mujeres y niñas con discapacidad van a participar?
Pues cualquier mujer y niña con discapacidad que esté interesada se puede poner en contacto directamente con el CERMI Región de Murcia y en función de la localidad donde viva, pues le diríamos dónde está el taller que estaría más cercano a su domicilio. Incluso también pueden ser personas sin mujeres sin discapacidad, es decir, lo que tratamos es que sean talleres inclusivos donde se pongan de manifiesto cuáles son esas necesidades, esos obstáculos, esas barreras que se encuentran en el día a día para sentirse ciudadanas de pleno derecho y por lo tanto conjuntamente con los distintos ayuntamientos donde lo desarrollemos pues pueden participar tanto mujeres con discapacidad como mujeres sin discapacidad, porque se trata es de enriquecer esos talleres van formándose a través de profesionales que trabajan en el CERMI y que vamos realizando una sesión pautada en el sentido en que primero se estudia cuáles son las necesidades que se plantean y después las propuestas que serían necesarias para llevar llevar a cabo y mejorar esa situación.
Y ya casi como penúltima cuestión, en la recta final de esta entrevista, hablamos de mujeres y niñas con discapacidad. Los grandes retos siempre son los mismos. Hablamos del tema de la accesibilidad en las ciudades, también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la inserción laboral, incluso en algunos casos, pues el abuso, ¿no? O sea, yo creo que son retos para que en un futuro se corrija todo esto.
Efectivamente, las personas con discapacidad, las más de 170.000 personas con discapacidad que hay en la región de Murcia, recordemos que es un 11% de la población, aún le quedan muchísimas barreras que vencer para conseguir que se sientan como en este caso ciudadanas de pleno derecho, y por lo tanto tenemos que trabajar desde las administraciones públicas, pero también lógicamente desde las entidades sociales que conformamos el CERMI, para ir mejorando esas situaciones, ¿no? Vemos como la tasa de desempleo, por ejemplo, de personas con discapacidad ronda el 56%, pero de ese 56%, más de un 70% son mujeres con discapacidad, es decir, las mujeres con discapacidad no acceden al empleo, pero también nos encontramos con que no acceden a la formación que es necesaria para conseguir un empleo, y en educación pues también tienen más dificultades a la hora de poder seguir una carrera formativa que después les permita trabajar. Vemos como en muchísimas ocasiones las mujeres con discapacidad son las elegidas por las familias para quedarse a cuidar con familiares, y por lo tanto pues de alguna forma se cercena esa posibilidad de realizar un itinerario inclusivo que les permita el día de mañana ser más autónomas. Es decir, sigue habiendo muchísimas barreras dentro de la sociedad que impiden que las mujeres con discapacidad pues puedan alcanzar sus anhelos, puedan alcanzar sus deseos y sobre todo pues puedan alcanzar esos itinerarios formativos que les permita el día de mañana pues ser mujeres que con total normalidad pues puedan acceder al recurso que estimen necesario.
Y ya la última, evidentemente, yo creo que en todo esto hay que trabajar de la mano de asociaciones como CERMI, pero también de la mano de administraciones, porque si no es imposible. Hablo del Ayuntamiento de Murcia, por ejemplo, o de la propia comunidad, claro.
Efectivamente, Pedro, solos es muy difícil llegar al objetivo. El objetivo debe ser común, debe ser compartido, y además no ya solo las entidades y las administraciones públicas, toda la sociedad tiene que volcarse para conseguir que ninguna persona se quede atrás, y en este caso el hecho de ser mujer y tener una discapacidad pues supone una barrera, y ese impedimento tenemos que ir solventándolo entre todos, ¿no? Todos creo que tenemos nuestra cuota, los empresarios para con que contraten a personas con discapacidad, en este caso mujeres, las administraciones públicas para poner los servicios necesarios para que se puedan formar y se les pueda acompañar en un empleo, pero también en los ámbitos sanitarios, en educación, en salud, en vivienda, es decir, en todos los ámbitos tenemos que seguir trabajando para conseguir que una persona, o en este caso una mujer, por el hecho de tener una discapacidad, pues no se sienta esa doble discriminación. Y eso no es solamente desde las administraciones públicas, debe ser toda la sociedad en general que se conciencie y desarrollemos acciones que vayan siempre en esa misma dirección.
Pues Pedro Martínez, máximo responsable del CERMI, enhorabuena de verdad por esta iniciativa y por contarla aquí en COPE. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros por ser siempre un altavoz y una difusión de las necesidades de las personas con discapacidad.
Un placer, desde luego. Bueno, pues muchas gracias a Pedro Martínez, y nosotros estamos a puntito de llegar al tramo de la 1:10. Hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Este jueves 13 de marzo, programa especial desde el Hospital HLA La Vega, en una jornada única para visibilizar las enfermedades crónicas de riñón. Escucha a los mejores profesionales del ámbito sanitario a partir de las 12:30 horas en el 100.6 FM y a través de cope.es. HLA La Vega, 60 años sumando salud.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Sepan que Educación va a ofertar para el próximo curso 52.500 plazas en diferentes institutos, lógicamente, de nuestra región y en diferentes colegios. Yo creo que es una muy buena iniciativa. La consejería se compromete a mantener las aulas de infantil pese al descenso de alumnos, lo que bajará la ratio de 25 a 22 estudiantes por clase. Siempre es bueno que haya una ratio baja para que haya más atención, más concentración y que el profesor pueda disponer de más tiempo para sus propios alumnos. Ya saben, están escuchando Herrera en COPE aquí en Murcia.
Descubre todo lo que San Pedro del Pinatar tiene para ofrecer. Actualidad, eventos, ocio, cultura, deporte y la esencia de nuestro municipio. La sal de la vida. San Pedro del Pinatar. Paraíso salado.
Los próximos minutos, amigos oyentes, vamos a hablar de teatro. Nos vamos a acercar hasta San Pedro del Pinatar porque tiene una programación maravillosa durante el segundo trimestre de este año. Además, con comedias de proyección nacional, pero yo quiero que sea la concejal de Cultura de este ayuntamiento, Carmen María López, la que nos cuente un poquito, nos desgrane esta programación, sobre todo centrada, y esto es muy importante, en todo lo que tiene que ver, como ya digo, con el teatro y con el auditorio Geli Albadalejo. Lo primero, saludarle. Carmen María, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, arrancamos con fuerza, ¿verdad?, en los próximos meses.
Sí, efectivamente, hemos preparado una programación que creemos que es muy muy variada y bueno, pues dirigida a todos los públicos.
Tenemos nombres como Daniel Diges, Carlos Sobera, Terelu Campos, es decir, casi lo mejor de cada casa.
Sí, hemos apostado efectivamente por una programación que tiene tanto a compañías regionales como compañías nacionales, como los nombres que han nombrado. Y este 16 de marzo, este domingo, tenemos, como digo, una compañía murciana, Doble K Teatro, que nos van a deleitar con la comedia Despedida de Casada. Una comedia muy divertida con la que vamos a empezar esta programación cultural.
Uh-huh. También tenéis un apartado para el folclore y la tradición, ¿no? Los días 29 de marzo y 5 de abril, con esa 26ª Semana Cultural Villa de San Pedro.
Sí, efectivamente, como he dicho antes, nuestra programación es muy variada. Hemos querido tocar muchos temas, a muchas asociaciones, y el folclore no era menos. Así que la Peña del Caldero va a celebrar su Semana Cultural en el Teatro Geli Albadalejo.
Y luego 75 puñaladas. Cuéntanos, porque la dirige además un actor cartagenero como Pedro Segura.
Sí, también nos pusimos en contacto con Pedro Segura, nos propuso esta obra de 75 puñaladas que ya había sido un éxito en sus comienzos y apostamos por ella.
Uh-huh. Y plato fuerte, ese homenaje al genial Camilo VI, además con un cantante que yo le admiro mucho, a Daniel Diges.
Sí, Daniel Diges, bueno, creo que todo el mundo lo conoce, ha seguido su trayectoria, y el espectáculo que nos trae, ese tributo a Camilo VI, acompañado por la Big Band de David Pastor, va a ser un espectáculo fantástico.
Y el 16 de mayo tenemos Inmaduros, ya en mayo, una comedia del momento, además, que está con Carlos Sobera, muy conocido también, lógicamente, ahora mismo en televisión, Lara Dibildos, etcétera, etcétera, Elisa Matilla, o sea, un buen reparto.
Sí, Inmaduros es una obra con un muy buen reparto, también con mucho éxito en los teatros donde se ha ido representando, y por supuesto nosotros queríamos que estuviera en el Teatro Geli Albadalejo y que los pinatarenses pudiesen asistir a esta representación.
¿Y cómo cerramos? Porque creo que culmina con el tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio, ¿no?
Un congreso, el tercer congreso ya de Nacional de Historia y Misterio, un tema que apasiona a muchos piratarenses y, por supuesto, a muchas personas del ámbito nacional. Y a la cabeza tenemos a Joaquín Abenza, y seguro que será un éxito también. Hemos cambiado de ubicación, ya el año pasado lo tuvimos en la Casa de Cultura y se quedó pequeño. Y este año apostamos por el Teatro Geli Albadalejo. Bueno, el teatro es un teatro magnífico. Sabes que lo inauguramos hace muy poquito tiempo, en octubre de 2024. Todo el mundo estaba deseando que ese teatro fuese ya una realidad. Y lo que hemos hecho es abrirlo pues a todo aquel que quiera venir y bueno, y disfrutar de la programación.
Pues ya hemos comentado toda esa programación, por cierto, que arrancaba el pasado viernes, el 7 de marzo, con el segundo cofrade Music Fex, organizado por la Asociación Musical Cristo del Perdón, y con la participación de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Bullas y la banda de cornetas y tambores Ece Homo de Abarán.
sonaba ya Semana Santa, evidentemente, San Javier. Y recordar la página web únicamente.
Sí, pues, Ayuntamiento San Pedro del Pinatar.
Ahí ya.
En nuestra web podrán encontrar toda la programación.
Y para sacar las entradas, lo mismo, para reservar
la
en esa web.
La venta de entradas, igual. En la web hay una pestaña, venta de entradas, Teatro Celia Albaladejo, y bueno, pues se irán abriendo la compra de entradas conforme se vayan acercando los eventos.
Pues Carmen María López, concejal de Cultura de San Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta maravillosa cadena que es la cadena COPE.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Quizás al futuro no le importe lo que haga. Quizás el futuro sea lo que soy.
Quiero ser mi futuro. ¿Y tú?
Colegio San Jorge, primer colegio privado de la región en impartir bachillerato internacional.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Encuentran una supertierra en la zona habitable de una enana roja cercana. Astrónomos liderados por el Instituto Astrofísico de Canarias han descubierto un planeta en la zona habitable de la enana roja GJ3998, ubicada a 59 años luz de distancia. Denominado GJ3998, es el tercer planeta encontrado en este sistema y podría albergar agua líquida en su superficie, lo cual es muy importante. Como digo, este nuevo planeta ya es el tercero localizado y hay que decir que es una incorporación bienvenida al censo planetario de nuestro vecindario cósmico, según ha afirmado Atanas Stefanov, estudiante de doctorando financiado por Fundación La Caixa y autor además de uno de los principales estudios al respecto. El planeta recién descubierto, como decimos, tiene una masa 6 veces mayor que la de la Tierra y se encuentra en la zona habitable optimista, que se califica así, con su estrella y completa una órbita cada 41 días. Yo creo que es un descubrimiento importante también para todo lo que tiene que ver con el mundo del espacio.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Minuto y medio aproximadamente para llegar a la una y seguimos hablando de esa noticia que no es que nos tenga en vilo, pero que nos parece curioso y sorprendente. Ya hay un tercer testigo que vio el cuerpo en el río Segura. El dispositivo entra ya en la quinta jornada, 5 días ya de búsqueda, en ese tramo entre la Fica y el camino de la Zacalla, en la propia pedanía de Los Dolores. Y es que, amigos oyentes, conforme avanza la búsqueda de esta persona, se van acumulando testimonios que afirman haber visto a ese hombre en el agua. Fuentes policiales han confirmado a La Verdad la existencia de un tercer testigo, como decimos, y que le apuntan a tener una total credibilidad respecto a este avistamiento. Los testigos avistaron el cuerpo en el cauce del río a la altura de la pasarela Jorge Manrique, los tres, la que comunica el barrio de Vista Bella con el del Infante. Bueno, pues a ver si pronto aparece este hombre vivo, porque desde luego se están volcando todos los cuerpos de seguridad por mar y por tierra para localizarlo. Llegamos enseguida a la una. Seguimos aquí en Herrera en COPE en Murcia. Ya sabes que te contamos todo lo que te interesa en mediodía con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 12 de marzo. Abro comillas. 1 millón de españoles nos sentimos desamparados. Los 4 primeros días fueron nefastos. No vimos ni agilidad en la respuesta ni coordinación. Ha fallado la gestión de las distintas administraciones públicas, de todas. Era muy difícil, pero para eso pagamos impuestos. Fin de la cita. Estas son palabras de Juan Roig. Las pronunció ayer durante la presentación de resultados, de unos resultados históricos, que son los que ha conseguido Mercadona en el último año. Son innumerables los españoles que compramos en Mercadona, pero seamos clientes o no, y seamos valencianos o no, creo que es fácil estar de acuerdo con este diagnóstico del presidente de esta gran cadena de supermercados. Una cadena que ha ganado mucho dinero, gracias a su buena gestión y a un servicio ejemplar. Pero que podía haber presentado unos resultados todavía mejores si no hubiera restado de su balance todas las ayudas que Juan Roig decidió destinar a las víctimas de las riadas. Nadie le obligaba a hacerlo. Su consejo de administración le exige lo que a cualquier directivo de una gran empresa, que obtenga beneficios, cuanto más mejor. Pero él personalmente entendió que como valenciano era su deber ayudar y hacerlo cuanto antes. El presidente de Mercadona ha aportado 108 millones de euros a la reconstrucción. Y esas ayudas de carácter estrictamente privado sí llegaron a la gente, llegaron pronto. A diferencia de muchas ayudas públicas que se demoraron demasiado o que ni siquiera han llegado todavía. Cuando estuvimos allí, este programa, Mediodía COPE, un mes después de la catástrofe, y estuvimos preguntando a la gente, la mayoría nos reconocía que solo había visto el dinero del señor Roig, el dinero de Mercadona. Así que yo personalmente me alegro de que Mercadona presente unos resultados tan buenos, porque la función de una gran empresa no solo es ganar dinero. Existe una cosa que se llama responsabilidad social, el deber de devolver de algún modo a tu país todo lo que tu país te ha dado. Así lo entienden por lo menos los buenos empresarios. Pero los empresarios también tienen una voz autorizada para denunciar la falta de responsabilidad de los gobernantes. Por desgracia, el mundo del dinero ya sabes que a menudo es demasiado cobarde. Con este gobierno y con todos, ¿eh? Pero con Sánchez y su manguera de fondos lo ha sido especialmente. Demasiado miedo, ¿eh? Demasiado miedo a denunciar la colonización partidista en sectores, por ejemplo, tan estratégicos como las comunicaciones. Y aunque Juan Roig no quiso meterse en polémicas ni dio nombres concretos, le hemos entendido todos. Y por cierto, su mensaje no señala solo a los gestores del día de la dana, sino a los del día después y los días sucesivos. Esos días en los que todo un presidente del gobierno pronunció aquellas palabras infames. Si los valencianos quieren ayuda, que la pidan. Mira, en toda democracia no estás solo en manos de los políticos que elegimos. También está en manos de la sociedad civil, de todos y cada uno de nosotros. Y algunos ciudadanos especialmente relevantes y responsables usan su posición para ejercer esa función vital de contrapeso a los abusos del poder político. Porque si nos callamos, si tragamos con lo que sea, si vamos solo a lo nuestro, un día querremos quejarnos y entonces descubriremos que hemos perdido ese derecho.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que se recrudece la guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hoy han entrado en vigor los aranceles que Trump ha impuesto al aluminio y al acero europeo y Bruselas ha respondido con más gravámenes. A partir del 1 de abril aumentarán las tasas a varios productos estadounidenses que importe, por ejemplo, como el whisky, las embarcaciones o los pantalones vaqueros. Con esta premisa hoy las bolsas europeas la verdad es que no tienen un rumbo claro. En En el caso del IBEX 35 se tiñe de rojo, pero especialmente por Inditex, que ha sufrido la mayor pérdida de valor en la historia de la bolsa española. En apenas una hora ha perdido 13.000 millones de euros. La acción se ha desplomado a pesar de los buenos resultados presentados. Los analistas coinciden en la dificultad de Inditex de seguir elevando ventas y márgenes. Es este un miércoles de pequeño respiro a la espera de la llegada mañana de otra borrasca, la borrasca Conrad, que va a sumar más lluvias a estos 10 días de chubascos incesantes que hemos tenido. Hoy se mantiene la alerta en las provincias de Toledo, Guadalajara y Madrid. Así, por ejemplo, la crecida del río Alberche ha obligado a evacuar por precaución a 60 personas de una urbanización de Santa Cruz de Retamar en Toledo. Y 6 personas permanecen detenidas por los graves altercados ocurridos anoche en Salta, en Gerona, durante la protesta contra el desalojo de un imán y su familia, y en la que participaron unas 100 personas. Un agente de los Mossos de Escuadra está herido leve. El imán y su familia llevaban 5 años ocupando una vivienda de manera ilegal. Y el Papa Francisco afronta ya este miércoles su día número 27 de hospitalización. Se encuentra estable por la neumonía bilateral que sufre. Esta mañana ha continuado con la fisioterapia respiratoria y motora, además de unirse de manera telemática a los ejercicios espirituales que está realizando la Curia Romana con motivo de la Cuaresma.
Y en los deportes, el tobillo de Mbappé preocupa al Real Madrid y a mí más. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Es la duda más llamativa del derbi europeo de esta noche, saber cómo está Mbappé de su golpe en el tobillo. Cuéntanos, Melchor Ruiz.
Bueno, pues a estas horas estamos pendientes todavía de esa decisión de Mbappé, de las sensaciones que tiene en su tobillo. Estaba previsto que a las 12:30 hubiese una sesión de activación de la plantilla y del propio Mbappé. Él no ha salido con el resto de sus compañeros, lo ha hecho un poquito más tarde, acaba de hacerlo, así que estaremos pendientes de esa reunión que va a mantener con los servicios médicos y con el propio Carlo Ancelotti.
Más de la Champions, está clasificado el Barcelona, que espera rival de la eliminatoria Lille Dortmund, que está empatada a 1. Hay un cruce de cuartos ya confirmado, que es el Bayern Múnich Inter de Milán. Hoy además se completan estas eliminatorias: Aston Villa Brujas 3-1 para los de Emery y Arsenal PSV 7-1 para los de Arteta. Tiempo de juego cuenta el derbi y más cosas a partir de las 8 de la tarde.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Qué maravilla es hablar siempre del circo, en este caso del Gran Circo Alaska, que va a estar con nosotros a partir de mañana jueves 13 de marzo. Tenemos a su director, a su gerente, Alberto Segura, al cual ya saludo. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, de verdad, a mí hablar del circo me encanta. Me trae recuerdos de la infancia, de la adolescencia. Yo me he criado con grandes circos en Madrid, soy natural de Madrid, y aquí también he visto mucho circo. Y además, el Gran Circo Alaska tiene una historia detrás impresionante. Fue fundado por Jesús Segura en 1930, que era de tu familia, claro.
Así es, era mi padre, y bueno, nosotros hemos seguido con la saga de mis abuelos, mi padre, y ahora seguimos, bueno, mis hijos siguen con ella.
Está compuesto el circo por más de 32 trailers, 45 camiones, más de 60 personas. Da de trabajar a mucha gente también, ¿verdad?
Claro, es un pequeño pueblo ambulante, es una gran fábrica y un pequeño pueblo ambulante donde muchas familias, bueno, dependemos de esta gran infraestructura de movimiento.
Habéis sido galardonados en numerosas ocasiones, sobre todo recibiendo, por ejemplo, el oro y el bronce en Monte Carlo o el bronce en el Festival Latina de Roma. Importantes, premios.
Así es, bueno, los actores que artistas que llevamos vamos ganando premios y vamos intentando llevar los mejores profesionales bajo la carpa del Gran Circo Alaska.
Vais a estar en el recinto ferial La Fica desde mañana, decía yo, con un espectáculo que tiene como base La Bella y la Bestia. Cuéntanos, Alberto, que a la gente le interesa para acudir.
Bueno, vamos a ver, este año el Gran Circo Alaska viene con el musical circense de La Bella y la Bestia, ¿no? No hay que olvidar que el Circo Alaska ha venido con otros grandes musicales, como bien ha sido El Rey León. También hemos llegado a llevar el musical de Aladdin, que fue el anterior, el año pasado. Y este año la historia de La Bella y la Bestia, pues parece que ser que es una historia bastante motivada para niños y mayores, porque el éxito que estamos teniendo es tremendo, es un éxito bastante grande. Y bueno, estamos muy contentos. La historia de La Bella y la Bestia mezclada con las atracciones circense. Mezclamos el circo, el teatro, la danza, el temporáneo, todo junto en un mismo espectáculo.
Y esa mezcla me figuro que impacta lo que tú has comentado, ¿no? O sea, porque además estamos hablando de un cuento, una novela y una película que también es muy famosa, que la ha visto mucha gente.
Así es, claro, la gente cuando ve el musical de La Bella y la Bestia viene a ver lo que es el musical. ¿Qué sorpresas se encuentran? Pues se encuentran que hay atracciones circenses al mismo tiempo, canciones en directo al mismo tiempo que atracciones circenses. O sea, la gente ve una mezcla que, bueno, que el que entiende un poco de espectáculo aquí en Murcia, especialmente, nosotros tenemos una ciudad, la tenemos clasificada como que saben la gente lo que ve, ¿eh? Vienen a ver buenos espectáculos, vienen a ver buenas cosas. Y para nosotros es un orgullo que nos valoran el esfuerzo que tenemos sobre este gran musical.
Y ya casi para terminar, arrancáis mañana jueves 13 de marzo, ¿y cuándo termináis?
Pues estamos, ya nos quedan nada más que del 13 al 16.
Al 16.
Ya nos quedan estos cuatro últimos días. Hay que tener en cuenta que la gente, bueno, pues que no dejen de comprar las entradas que van quedando, que especialmente no es que queden muchas, ¿vale? Estamos en la FICA, en el recinto ferial. Jueves y viernes tenemos una sesión a las 18:30, el sábado tenemos tres sesiones, a las 12 matinal, a las 17 y a las 19:30, y el domingo ya el último día, una función matinal a las 12 y otra a las 17, para que todo el mundo pueda asistir a este gran espectáculo. Las ventas de entradas en la página oficial del circo, grancircoalaska.es, en Atrápalo también las pueden conseguir. Y en las taquillas del circo están abiertas de 11 a 13 horas todos los días y una hora antes del evento también están a la venta. Bueno, pues siempre hay algún poco despistado que se le ha olvidado si son tres de comprar una cuarta entrada o cualquier cosa. Las taquillas también están abiertas a disposición del público.
Pues Alberto Segura, gerente y director del Gran Circo Alaska, estaremos en el mayor espectáculo del mundo a partir también de este jueves en el recinto ferial La FICA. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Este jueves 13 de marzo, programa especial desde el Hospital HLA La Vega en una jornada única para visibilizar las enfermedades crónicas de riñón. Escucha a los mejores profesionales del ámbito sanitario a partir de las 12:30 horas en el 100.6 FM y a través de cope.es. HLA La Vega, 60 años sumando salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Nos acercamos hasta Terra Natura hoy para hablar de muchas actividades. Ya mirando, por cierto, al Día del Padre. Pero antes, este fin de semana, bueno, pues hay ofertas muy interesantes. Nos lo cuenta Noelia Espinosa, responsable de relaciones de redes sociales en el Parque Terra Natura. Noelia, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Bueno, cuéntanos, fin de semana a la vuelta de la esquina y habéis preparado ofertas interesantísimas.
Sí, este fin de semana tenemos una oferta especial para nuestros vecinos de Yecla, Jumilla, Vanilla, Fortuna, Santomera y Beniel, en el que, pues, si vienen a visitarnos, ya que están un poquito más lejos, ¿no? No son Molina ni Murcia, que lo tenemos aquí al lado, pues ya que hacen el esfuerzo de venir, que tengan un precio súper especial en la entrada de 11 euros simplemente presentando acreditación. Es decir, con el DNI, con una factura de la luz, si no tienen el DNI empadronado en alguna de estas localidades, lo que sea, pueden acceder por 11 euros por persona al parque, a disfrutar con nosotros de todo el día.
Todo incluido, ¿no? Esos 11 euros.
Exacto. Por los 11 euros tienen toda la visita con nuestras actividades normales, nuestras charlas educativas, las demostraciones de vuelo, todo. Vamos, un día redondo por un precio súper bajo.
Vamos a recordar que nos escucha mucha gente. ¿De dónde tienen que ser?
De Yecla, Jumilla, Abanilla, Fortuna, Santomera o Beniel.
Muy bien, pues afortunados ellos. Eso este fin de semana, pero ya claro, mirando al famoso Día del Padre, creo que hay una oferta interesantísima para disfrutar del parque de Terra Natura y además con restauración también muy a la medida para comer allí.
Sí, el Día del Padre, pues vamos, es súper especial. Como siempre decimos, los niños son los grandes protagonistas y al final los niños también disfrutan, ¿no?, aquí con sus padres, crean recuerdos y demás. Entonces, este Día del Padre hemos preparado unas actividades pues para que creen aún recuerdos más bonitos. Aparte de ver el parque, también podrán disfrutar de una actividad de mini chef en la que pueden cocinar pues, con su papá, con su mamá, unas piruletas de chocolate que además luego se pueden llevar para comérselas, o sea que vamos, redondo, tienen ya la actividad y el almuerzo o la merienda.
¡Qué maravilla!
Y luego también tenemos unas manualidades, pues centradas en el Día del Padre, pues, para que le hagan ese regalito. Si alguno se le ha olvidado hacerle regalito en la escuela o comprárselo, pues tenemos aquí para hacer un lapicero o una tarjeta del Día del Padre con nuestro equipazo de animación.
Pues es una auténtica fantasía para los más pequeñines. Y bueno, quien quiera comer en el Carnívoro, por supuesto que coma, claro, y celebre. Los padres que inviten, ¿eh?
Exacto, exacto. Los padres tienen que invitar, hombre, su día, ¿no? Pues en el Carnívoro también tenemos una oferta súper especial, que es la entrada con menú incluido. Y lo que hemos preparado es, pues tienen un aperitivo, que es una tartaleta de ensaladilla, luego tienen entrantes que son surtido de ibérico y quesos de bodega, un surtido de croquetas con confitura de tomate y ensalada de la casa, y luego de principal a elegir arroz y marisco, chuletas de cordero al estilo de la casa con patatas fritas o costillar carnoso de barbacoa con gratén de patata.
Bueno,
y de postre, pues algo muy murciano, un paparajote con helado, vamos, buenísimo.
Nos has abierto el apetito, además a un precio muy económico, mirando a nuestros queridos leoncitos, que ya son leonazos, y disfrutando en familia con los niños y los más pequeños, los padres, y en este caso, el padre. Noelia Espinosa, ¿todo esto dónde lo podemos ampliar en cuanto a información? Dinos la página web de Terranatura.
Pues pueden ampliar la información en nuestras redes sociales Terranatura Murcia o en la página web murcia.terranatura.com.
murcia.terranatura.com. Pues muchísimas gracias. Estaremos allí este fin de semana y también, por supuesto, el Día del Padre. Y afortunados los que van a pagar solo 11 euros por venir desde tan lejos para disfrutar de todas las actividades. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Diecisiete minutos pasan de la una, ya saben que hoy estamos a miércoles, por tanto, tenemos que tener a nuestro querido psicólogo de guardia. Hoy, precisamente, Javier de Aro nos va a hablar, bueno, va a hablar con Maite de la carga de tareas de los niños. Ustedes saben, cuando éramos pequeños, los que ya tenemos una cierta edad, que, bueno, pues íbamos a clase, volvíamos a casa, íbamos a clase y volvíamos a casa a merendar. Y poca cosa más, jugábamos en la calle y demás. Ahora hay un montón de actividades físicas y también a nivel de idiomas. ¿Es bueno? ¿No es bueno? Bueno, pues esas preguntas y esas respuestas nos las va a contestar nuestro querido Javier de Aro. Escuchen, escuchen.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y cada vez nos preocupa menos porque le intentamos poner solución con, bueno, pues un gran especialista. Lleva más de 15 años dedicándose a la psicología, es educador en un cole, hace formaciones, talleres y sobre todo pues se trae esa consulta hasta nuestros estudios de COPE para conocer un poquito más, bueno, pues sobre muchos aspectos que nos preocupan. En este caso vamos a hablar de los más pequeños con Javier de Aro. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Encantada de saludarte y de hablar de los más pequeños de la casa, porque hace unos meses hablábamos de ese fenómeno que se llama burnout en los mayores, pero también pueden sufrir los niños este problema, ¿no?
Sí, sí, muchas veces se asocia el burnout pues al ámbito laboral de los adultos, pero se da en muchos más contextos y sobre todo, que no es exclusivo de ellos, sino también en los niños. El burnout se refiere al agotamiento físico, pero también emocional y mental, que podemos sentir y que también pueden sentir los niños, pues cuando nos vemos desbordados porque estamos expuestos, diríamos, de forma muy prolongada a factores que nos estresan.
Uh-huh. Evidentemente, bueno, pues todos nos podemos hacer una idea, pero ¿qué síntomas tiene en los más pequeños de la casa este síndrome?
Pues a ver, son muy variados, muy variados. El primero que se ve es directamente ese agotamiento físico y emocional. Y eso es muy característico porque un niño cuando está agotado, cuando está pasado de vueltas, por así decirlo, pues puede tener cambios de humor, irritabilidad. Hay momentos que está sobreexcitado, que tú lo ves cansado, pero que ves que no puede más consigo mismo. Luego también hay otros indicadores como, por ejemplo, pérdida de motivación, desgana, apatía, está muy pasivo. A veces también incluso pueden somatizar en síntomas físicos. Les duele la barriga, les duele la cabeza. Y pensamos que nos engañan, pero es que el estrés te puede provocar eso. Uh-huh. Y finalmente también otros factores muy importantes pueden ser problemas de sueño, problemas de alimentación. Y eso también les desajusta mucho porque el descanso, por ejemplo, es súper importante.
Uh-huh. Evidentemente, bueno, pues seguro que hay muchos motivos que se dan para que, bueno, pues los niños sufran este síndrome, pero es verdad que es fundamental hacerles caso, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, pues se lo está inventando, o no quiere ir al cole, sí, o tiene tontería de la edad propia de esa generación, y muchas veces no les prestamos atención hasta que, no digo que sea demasiado tarde, pero sí que ha avanzado ese problema, ¿no?
Sí, es cierto. Tenemos que acostumbrarnos a que cuando un niño manifiesta este tipo de indicadores, no centrarnos tanto en lo que le está pasando, que es importante, no digo que no, sobre todo centrarnos en qué es lo que lo origina y qué es lo que necesita el niño. Si nosotros vemos estos indicadores, lo primero que tenemos que descartar es que haya algo puntual, un proceso de separación, un tema de bullying, un cambio significativo en la vida del niño. Pero si no hay nada de esto, tenemos que ver, lo siguiente de la lista sería ver si hay una sobrecarga. Hay una falta de equilibrio entre lo que es colegio, tareas escolares, extraescolares y, sobre todo, falta de tiempo libre, falta de tiempo para poder desconectar.
Y muchas veces ahí no nos damos cuenta y ahora además tendemos, Javier, tú lo sabes, a decir, bueno, pues si cada vez estudian menos y cada vez saben menos que sí. los sistemas educativos pues parece que no crean generaciones competitivas y enseguida se quejan. Pero es cierto que si lo analizamos, se encuentran con una jornada de 6 o 7 horas de 6 horas de clase. Sí. Luego tienen las extraescolares, las clases de refuerzo, algún deporte o alguna actividad que les apetece, pero que ya llegan agotados, hacen a veces jornadas más largas que las laborales.
Sí, totalmente. Aparte, están viendo que el burnout empieza a afectar cada vez a niños de edades más tempranas, con 8 o 7 años. Un niño con 7 o 8 años no tiene la capacidad suficiente para aguantar tantas y tantas y tantas horas. Y fíjate que es curioso, porque a veces los vemos a lo mejor con la televisión o con las pantallas y pensamos que así desconectan, pero todo lo contrario, eso genera un efecto rebote, un efecto contrario, porque ese enganche les genera más ansiedad. Al final es muy importante que dentro de la organización del horario, siempre que se pueda, porque también hay que poder conciliar, pero es muy importante que un niño tenga tiempo para aburrirse, tiempo para estar en casa sin hacer nada, tiempo para él mismo. Eso es fundamental, porque eso es lo que le va a ayudar a desconectar. Y el estrés empieza a perjudicar, no cuando es algo puntual, sino cuando vemos que se prolonga y te lleva al agotamiento.
Y evidentemente, bueno, pues aparte de lo que es la jornada, que como decimos en muchos casos es muy larga, muchas veces es la presión, las expectativas que ponemos, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, eso juega un papel muy importante, porque ya no es el agotamiento físico, también es esa presión mental. Hay muchos niños que tienen una presión muy exagerada con el tema de las notas, con el tema de hacerlo todo bien, con el tema de ser hiperresponsables. Y al final eso lo que hace es que el niño sea como muy dicotómico, solo vea o si está perfecto o si no está perfecto. Y él mismo, para él, es una fuente de estrés. Por eso es muy importante en ese proceso, aparte de lo que hemos comentado, también nosotros como padres ser mucho más tolerantes con el error, quitarles mucha esa presión y, sobre todo, muchas veces volcamos nuestras expectativas en ellos. No, cada niño es un mundo y hay que dejarles ser como son.
Y lo hemos dicho en algunas ocasiones, ni siquiera compararlo con los hermanos mayores, porque cada niño tiene unas capacidades diferentes y, sobre todo, pues si tiene una problemática hay que adaptarnos a ellos. Pero, en general, Javier, me surge la pregunta. Hablamos de una carga escolar, bueno, pues interesante, unido a esas extraescolares, a las clases de refuerzo, los deberes fuera del cole. ¿Hacen demasiados deberes? ¿Hacen pocos deberes? ¿Debería de concentrarse todo, salvo estudiar, evidentemente, para los exámenes? ¿Debería concentrarse todo en el curso?
A ver, yo creo que hoy la carga es muy grande, pero por varios motivos. Es cierto que muchas veces tienen un exceso de deberes, pero también hay que juntar con que muchas veces, esto es una asignatura pendiente de los colegios, de nosotros que estamos en los coles, no les enseñamos a estudiar bien, no les enseñamos a ser eficientes. Muchas veces hay cositas que las podrían hacer antes, perdón, más rápido, y están muchas horas porque realmente siguen memorizando, siguen, y eso es una responsabilidad del colegio. Yo creo que aquí es muy importante el que haya un equilibrio, entre que hagan un poquito de trabajo cada día, que no es malo, es decir, un tiempo, pero un tiempo que sea algo coherente y algo prudente. Por ejemplo, un niño de primero y segundo no tiene que estar una hora haciendo fichitas, tiene que a lo mejor leer 10-15 minutitos, algo que sea asequible. Es mejor un poquito cada día y así de forma progresiva ir aumentando ese nivel de exigencia, por así decirlo. Pero estamos llegando a un punto en que ese nivel de exigencia es brutal, también muchas veces porque falta una organización, porque en lugar de hacer un poquito cada día, lo que hacemos es, nos acostumbramos a hacerlo todo de golpe o de hoy para mañana, y eso también es una fuente de estrés.
Evidentemente, bueno, pues habrá muchos niños que tengan esta situación, además ahora pues yo creo que en todos los coles están de exámenes, los más chiquitines también sienten esa presión, que antes era una cosita más de cuando se avanzaba en la edad. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se pone coto a ese estrés?
Claro, yo creo que, bueno, por un lado, lo que tiene que ver con los deberes, lo que hemos comentado, una pequeña rutina donde cada día haga un poquito. Luego también ayudarles a ser más eficientes, tanto en los coles como en casa, es decir, enseñarles a estudiar, es muy importante. En casa, por ejemplo, yo cuando le pregunto el tema, no preguntarse lo que me lo memorice, sino con una pizarra, venga, explícamelo como si tú fueras el profesor. Luego también tengo que poder poner un límite. Si yo veo que mi hijo tiene 3 horas de deberes, pues le voy a escribir al profesor y le voy a decir, oye, hoy no llega tanto, no te preocupes, lo haremos otro día. Y si esto se repite de forma habitual, pues hablar con el profesor, porque algo está pasando. Pero luego, a nivel general, ese estrés es muy importante. Pues primero, que reduzcamos la sobrecarga de tareas, porque llega un momento que ya no solo el tema escolar, sino lo que has comentado, extraescolares, el niño no descansa. Luego también es muy importante, pues, incorporar en el día a día, pues, momentos con nosotros, momentos de disfrutar, porque lo que más te permite desconectar a un niño son las actividades positivas, actividades placenteras. Entonces, muchas veces nosotros también estamos cansados como padres y no queremos jugar con ellos, pero a un niño le basta con que estemos con ellos. Mi hijo ayer me decía, papá, vamos a jugar a fútbol, y estaba cansadísimo. Y le dije, mira, Javier, yo te miro como chutas faltas. Él me dijo, vale, papi, y fue el niño más feliz del mundo, porque únicamente con mirarle, con estar ahí y animarle un poco, ya son felices. Pues, por eso al final tenemos que pensar que para quitar el estrés no hay nada que repare más y que desconecte más que hacer actividades placenteras, y a un niño le encanta estar con sus padres.
Y además que se sientan comprendidos y que lógicamente les acompañemos, que no significa decirle, no, pues la profesora es mala, que no, que te ha puesto muchos deberes, no, al final tiene que ser una cosa entre adultos y que ellos, bueno, pues no tengan ese exceso de tareas, pero tampoco se crean que son los que mandan, que no tenemos muchas veces, como tú dices, ese equilibrio necesario entre unas cosas y otras. Exacto. Yo creo que este programa va a ayudar a muchos padres que nos están escuchando y que están viendo que los niños están agobiados, pero quizá no reconocen el alcance que puede tener. Javier, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima semana.
Muy buena semana, Maite.
Gracias, Maite. Gracias a Javier, a nuestro Javier de Aro, por hablarnos de esas tareas de los niños. Y ahora escuchen, porque más vale tarde que nunca. Y nos vamos de tapas cuando pasan 27 minutos de la una. Ya saben lo que significa irnos de tapas, lógicamente, ¿no? Hablar con nuestro querido Juan Antonio Pellicer, al cual le mando hoy un especial saludo. Pelli, ¿cómo estamos, hombre?
Bien. Acabo de regular ahora mismo y aquí estoy.
Pues no
sabemos. Preparando lo que vamos a hablar hoy, que mucho es un, lo que queremos hablar hoy, el plato es un plato que tiene muchos peros, como se suele decir.
Pero está riquísimo, porque nos traes un arroz con costillejas. Fíjate que murciano, ¿no? Qué murciano.
Sí, lo que pasa es que hay mi forma. Yo lo estoy haciendo ya pues desde que niño, lo estoy haciendo. Empecé a cocinar como lo hacía mi abuela, mi otra abuela, mis vecinas, tíos, mucha gente, y lo que intento siempre es intentando mejorar y preguntar el por qué esto, por qué se hace así o por qué se hace de otra manera, ¿no? Y al final, pues, estás aprendiendo y mejorando día a día.
Hombre,
con técnicas nuevas y con cosas nuevas.
Digo que es un plato al que nos hemos atrevido muchos, a mí no me sale del todo mal, evidentemente no tan bien como a ti, pero yo creo que quien más que menos, las amas de casa que nos escuchan y los amos de casa también, habrán intentado, habrán hecho ya bastantes arroces con costilleja. Cuéntanos un poquito los ingredientes y sobre todo ese toque tan especial de un maestro de la cocina como eres tú.
Vale. Pues yo me haría comentar los ingredientes. Yo utilizo, es que ya depende, normalmente para 6 personas utilizo 500 gramos. Me gusta el arroz de calasparra, ya sea bomba o de calasparra, uno de los dos. De costillejas, estamos hablando para 6 personas, unos 750 gramos de costilla ya cortada en tiras, 500 gramos de presa o de cabeza de lomo, 3 dientes de ajo, 2 tomates, 3 dientes de ajo, 2 tomates maduros, un pimiento morrón y luego pues aceite de oliva virgen extra, azafrán de pelo, un poco de pimienta negra y luego pues un poquito de perejil también, un poquito.
Sí.
Ahora, técnicamente, ¿cómo hacerlo? Pues técnicamente, o sea, ahí va el gusto, es decir, al final tú no puedes decir que el tuyo es el mejor o este es mejor, cada eso va el gusto. Hay gente que le gusta más cardoso, menos cardoso, seco totalmente. Entonces todo depende de... Yo antiguamente me acuerdo que se hacían en Murcia en cazuelas de barro. Eran las cosas que se hacían en cazuelas.
Ah, sí, sí.
No existían las paellas, el paellador como ahora, las paellas como ahora. Y antes eran los arroz más meloso. Después actualmente se hacen secos, muy finitos, con nada, con un, como yo, con medio dedo, súper finos. Pero yo voy a hablar un poco como se hacía antiguamente, en plan meloso.
Uh-huh.
Y luego con una técnica pues también más saludable.
Cuéntanos.
Que al final de... Vamos a ver. Como hablamos de utilizar, yo utilizo siempre chato murciano o muchas veces ibérico. El ibérico y el chato, el tema es que tiene muchísima grasa. La carne de costillas y de lomo, cabeza de lomo o de presa. Entonces lo que hago es, bueno, cocer la carne, el pimiento, utilizo un pimiento morrón. Hay una técnica que yo actualmente la estoy utilizando, porque es muy desagradable cuando haces una paella o un guiso encontrarte la piel del pimiento.
Sí, es verdad, molesta. Lo,
molesta. Entonces lo que hago es, pues cojo el pimiento y con un soplete de fontanero, como digo yo, potente, que yo tengo en casa, lo quemo totalmente, quemo el pimiento. Y una vez que lo he quemado, lavo y toda la piel negra que tiene por el que se ha quedado carbón, suelta la piel. Se queda totalmente rojo, limpio, y ya pues lo vacío, le quito las semillas y ya lo troceo. Es actualmente como lo hago para utilizar el pimiento para guisos o para el arroz. Es muy sencillo, si son nada, 3 minutos sopleteando el pimiento y luego lavando.
Uh-huh.
Luego lleva 3 dientes de ajo para 2 tomates maduros, que le quito la piel y las semillas. Y lo primero, yo pongo, normalmente utilizo un tazo grande, ancho, de paredes bajas, le pongo un poco de aceite y ahí frío bien la carne. La carne es importante cuando habla de freír, no darle la vuelta inmediatamente, pones la carne y cuando esté en tiempo ahí, que has visto que se ha dado ya esa parte, entonces dale la vuelta. Si empiezas a mover la espumadera, lo que hace es soltar el jugo de esa carne.
Uh-huh.
Entonces sellar muy bien, cuando sella toda la carne bien, cubro de agua y ya lo pongo a cocer. ¿Qué tiempo? Hasta que la costilla, el hueso sale limpio.
Claro, que ya está jugosa y está blanda.
Está blanda, que al final es muy incómodo coger una costilleja que no se despega la carne de del hueso y es súper desagradable. Y al final, el tiempo de cocción, al final es lo que va a potenciar el sabor porque todo el sabor de ese hueso y de esa carne se va a quedar en ese fondo de carne que estamos haciendo. Entonces yo actualmente lo que hago es, está la carne, saco la carne, muchas veces le quito el hueso, lo dejo sin hueso y otras veces no. Y luego lo que hago es enfriar rápidamente ese cardo y quitarle toda la materia grasa. ¿Por qué? Porque esa materia grasa a la hora de freír se ha frito mucho, es grasa animal y luego eso pues es menos saludable. Al final el sabor no se lo da la grasa, se lo da ese fondo de carne.
Sí.
Entonces luego pues cojo una cazuela de barro o una parisien o una paellera y ahí pongo lo que son los tomates sin tener aceite y cuando empieza a soltar todo el agua el tomate le pongo los ajos, pongo aceite y pongo el pimiento en daditos. Le doy unas vueltas que tome este frito ya, incorporo el fondo y la carne. Y cuando esté hirviendo, ya echo el arroz. Y normalmente yo lo tengo 10 minutos a fuego fuerte y 8 minutos a fuego
más lento,
suave.
Más suave, sí, sí.
Ajá. Sí, y en esos 8 minutos, pues, ya lo tengo. Paro, le pongo un poco de perejil por encima antes de apagar el fuego y ya lo dejo reposar otros 3 o 4 minutos.
Pues eso está...
Mucha gente,
dime.
Mucha gente pregunta, cantidad de fondo, de agua. Pues todo depende de la intensidad del fuego, de la variedad del arroz que utilices. Es decir, más intensidad de fuego, más se evapora, más agua necesitas, o fondo.
Claro, y el bomba de mar requiere más agua.
Y luego la variedad de arroz, pues hay unos que quieren más, el bomba necesita más agua. Pero siempre es importante, si tenemos que agregar agua, no pasa nada si el agua está hirviendo. Es decir, no parar en la cocción, es decir... Yo normalmente pues tienes un cazo con agua en ese fondo, hirviendo, y se lo vas añadiendo. Bueno, y aquí me he dejado yo que, aparte cuando haces el sofrito del tomate con el ajo, y ya le pones la carne, a media cocción, saltimentar.
Claro, rectificar, de sal.
Y luego, pues, me gusta ponerle azafrán.
Ah, normal.
¿Cómo le pongo azafrán? Muchas veces el azafrán lo infusiono en el fondo y luego también me gusta un poco tostarlo y prácticamente en los últimos 5 minutos incorporárselo.
Eso tiene que estar, riquísimo. Y claro, aquí todos estamos pendientes de que un día vengas a la emisora y nos traigas una de esas recetas, porque te echamos de menos muchísimo.
Pero esta es muy difícil, Yolanda, porque
esta no.
Hay que hacerla al momento.
Exacto, el arroz hay que hacerla al momento.
Pero a mí me gusta... actualmente me gustan más el arroz que se quede un poco más cremoso, como antiguamente, más que los secos.
A mí también
pero
me gusta.
Va en gustos,
A mí me gusta también más el arroz cremoso que el seco. Pues hoy nos has hecho, deleitarnos con ese arroz con costillejas, un plato que yo decía al principio, hace mucha gente, muchos oyentes seguro, y que han tomado nota de las claves y los secretos de nuestro querido Pelli.
Es importante lo que te he dicho yo, de quitarle la grasa, una vez que ha cocido todo esa carne, separar la carne del cardo y intentar quitarle toda la grasa de la superficie.
Completamente de acuerdo. Juan Antonio Pellicer, gracias, Pelli, por estar con nosotros, que vaya todo muy bien y a ver si la semana que viene te espero aquí.
Y tengo ganas de ir para allá,
A ver si es verdad.
Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Hasta luego.
37 minutos pasan de la una. Seguimos aquí en Mediodía COPE en Murcia.
Este jueves 13 de marzo, programa especial desde el Hospital HLA La Vega en una jornada única para visibilizar las enfermedades crónicas de riñón. Escucha a los mejores profesionales del ámbito sanitario a partir de las 12:30 horas en el 100.6 FM y a través de cope.es. HLA La Vega, 60 años sumando salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Amigos oyentes, las últimas lluvias han dejado buenas noticias y ojo porque vienen más lluvias, porque la cabecera del Tajo tiene reservas de agua que no se veían desde 1998. El presidente del Sindicato Central de Regantes, que está con nosotros, Lucas Jiménez, al cual voy a saludar inmediatamente, creo que considera esta una muy buena noticia, porque supone seguridad y sobre todo alargar las posibilidades del trasvase. Señor Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, es una buena noticia rodeada de puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, estando en nivel 2, todo el año no vamos a recibir mucho más allá de la mitad de lo que podríamos recibir si llegara toda el agua a la que tenemos derecho. O sea que en las reglas de explotación, las sucesivas legislaciones nos han llevado a esta situación de que efectivamente estamos en índices de aportaciones y de almacenaje histórico, pero por contra ese agua no se puede trasvasar ni siquiera para completar la totalidad de las asignaciones que tienen las comunidades regantes. Pero a pesar de todo, contento porque efectivamente en lo que a la cabecera del Tajo se refiere, está siendo un año muy bueno.
Hablamos de casi un 50%, ¿no?, de reservas.
Sí, la verdad es que está muy bien. Vuelvo a decir que está muy bien. Y al hilo de esto, si me lo permite...
Sí, por supuesto.
Ayer me leí una noticia donde el equipo, la consejera de Castilla-La Mancha, decía que, ojo, porque no se podía traspasar el agua pendiente de traspasar porque no cabían los embalses de la cuenca del Segura. Yo, al hilo de esto, quería hacer una reflexión. Ya uno no sabe si es solo desconocimiento, esto es lo habitual en algunos cargos políticos de aquella región, o si es también mezcla con difamación, ¿no? No sabe uno a qué atribuir esto, ¿no? Pero tenga usted en cuenta, que la cuenca del Segura está al 20%, es decir, que de 1.050 hectómetros cúbicos de almacenamiento solo, sin contar los embalses de regulación, estamos en el 20%, es decir, que cabrían más de 800, ¿no? Lo que queda por tropezar son 82, es decir, lo digo para que los oyentes escuchen las magnitudes, ¿no? Esta señora, la consejera, no sé a qué atribuir de verdad este tipo de afirmaciones. Yo me gustaría pensar que es desinformación y me preocupa que una consejera esté tan desinformada, pero yo creo que también hay intencionalidad, ¿no?, de marear un poco la perdiz y aprovechar al hilo, al albur de la lluvia, pues bueno, y meter un poco de barro en las ruedas, ¿no?, del sistema del trasvase.
Pues la verdad es que sí, esperemos que solo sea desinformación. Por cierto, podría ser también en abril cuando la Confederación Hidrográfica del Segura levantaría esas restricciones al regadío, ¿no? En principio.
Bueno, ha entrado un número importante de hectómetros cúbicos. Creo que estamos algo por encima de las mismas cifras que había de almacenamiento el año pasado. A la Confederación, a quien compete tomar esta decisión, ojalá, porque va a significar, significa que la lluvia ha venido bien, que está cayendo en cabecera, parece ser que va a seguir lloviendo en cabecera, es la mejor de las noticias, pero quería hacer una observación también al hilo de esto. La lluvia ha producido algunos daños, que habrá que actuar con rapidez para subsanarlo, pero se ha operado el milagro en el secano, ¿no? El secano forma parte importante de la geografía regional y ya veíamos todos, estamos viendo la estampa de masa de pino secándose, ¿no? Estas lluvias son importantes y son buenas por las miremos por donde las miremos. Y desde luego, si esa noticia se confirma, pues va a ser una noticia muy bien recibida por todos los regantes de la cuenca del Segura.
Pues Alfonso Lucas, presidente del Sindicato Central de Regantes, esperaremos acontecimientos, van a venir más lluvias, espero que tan positivas como las de días anteriores en cuanto a cabeceras y en cuanto a embalses, y que poco a poco, bueno, pues ese agua vaya llegando al campo murciano, que es de lo que se trata, que reaccionen los políticos de otras comunidades. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes. Buen día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Dime si le comento a la pura que conocí una muchacha de bajita estatura y de pelito rizado, la cara súper chula, y pa' que hablar de su cuerpo que es toda una locura. Dime si le comento a la pura que conocí una muchacha de bajita estatura y de pelito rizado, la cara súper chula, y pa' que hablar de su cuerpo.
Ellos se llaman Acere y van a estar nada más y nada menos que el próximo sábado aquí en la ciudad de Murcia, en la Sala Music, además con una primera gira que se titula Nuestra Primera Cita. Están barriendo en redes sociales y la verdad es que lo hacen a las mil maravillas. Son sevillanos, se llaman Julio, Miguel, Carlos y Álvaro. Y precisamente a Álvaro lo tenemos al otro lado del teléfono, Álvaro Carrasco, que es el percusionista de Acere. Lo primero es saludarle. Álvaro, ¿qué tal estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Encantados de oíros porque tenéis una música, a mí me encanta, fresca, joven, rumbera, bailona. Vais a levantar la Sala Music el sábado, el día 15 de marzo, ¿eh?
Hombre, nuestra intención. La verdad es que disfrutamos mucho con lo que hacemos y disfrutamos mucho con la música que hacemos y siempre pues nos gusta pasarlo bien, divertirnos y sobre todo que la gente disfrute con lo que hacemos.
¿Cuándo nace el grupo? ¿Cuándo nacisteis?
Pues en lo que es el grupo empezó hace aproximadamente unos 5 años. Lo que es la formación actual, llevamos pues 2 años, hace 2 años entró Julio, porque han pasado por el grupo pues varios componentes antes. Hace 2 años entró Julio cantando con nosotros y Carlos Boniquito ha sido la última incorporación que entró, pues yo creo que ya casi hace un año, sí. Casi hace un año.
Hemos escuchado al principio la Rizos, os hicisteis virales con esta versión, sí, de este tema tan tan mítico también.
Sí, la verdad es que gracias a esa versión que hicimos del tema cubano, pues ha sido lo que más o menos nos ha catapultado un poco, ¿no?, a esto que estamos haciendo y a este paso que hemos dado con este proyecto nuevo, ¿no?
Sé que lleváis un show divertido, pero cargado también de sorpresas. Alguna no sé si se puede decir, ¿no? Porque vais a sorprender a la gente que esté en la Sala Music el sábado.
Hombre, siempre nos gusta hacer de cada show y de cada bolo hacerlo único y es verdad que siempre solemos llevar alguna sorpresa que la solemos decir casi siempre al final para que la gente aguante, pero bueno, es verdad que hace una semanita hemos estrenado un nuevo tema que resaca y es la primera vez que lo vamos a cantar en directo y pues deseando de que sea en Murcia, ¿no?
Nervios, primera gira, subir escenarios, etcétera. Vas a ir a ciudades además muy importantes. Empezáis, creo recordar, en Córdoba, luego venís a Málaga, Murcia, Punta Umbría, de nuevo Málaga, Cullera, bueno, muchas ciudades destacadas. ¿Hay nervios o no hay nervios?
A ver, también es verdad que se juntan un poco los nervios, ¿no? Pero también yo creo que es un poco más ilusión de poder llegar a esos sitios, de poder un poco reflejar lo que disfrutamos de lo que hacemos, ¿no? Y de la pasión que tenemos y de ver a la gente cantar nuestras canciones, que al fin y al cabo es por lo que estamos aquí. Pero bueno, esos nervios yo creo que siempre antes de subir al escenario siempre están, porque al fin y al cabo cada ciudad es un sitio nuevo, con gente nueva y con experiencias nuevas.
Sois de Sevilla. Ya decirlo de Sevilla parece que naces con arte en las venas, vamos.
Bueno, aquí en Sevilla la verdad es verdad que hay mucha música, hay mucha gente apasionada con eso, se hace mucha música y bueno, siempre yo creo que también el sol y la temperatura aquí también hace un poquito daño de eso.
Y ya finalizo, ¿qué le puedes decir al público murciano que ahora mismo nos está escuchando atrás de la cadena COPE?
Pues nada, le digo a toda nuestra gente y nuestra familia de Murcia que ya por fin ha llegado el día de vernos, de disfrutar. Estamos deseanditos de llegar el sábado, vamos con tiempo, vamos a intentar disfrutar de dar una vuelta por allí, disfrutar de la gastronomía y disfrutar de la gente de allí y sobre todo a nuestra gente que nos siga, que se venga para allá, que va a ser un día súper bonito, un concierto con mucho calorcito con la gente y a disfrutar y a pasarlo bien sobre todo.
Pues un abrazo muy fuerte, te esperamos y os esperamos a vosotros, los miembros de ASERE, aquí en Murcia, deseando además que esa gira sea un absoluto exitazo. Y yo no sé si tenéis techo, pero la verdad es que con los jóvenes que sois, me figuro que a comeros el mundo, ¿no?
Sí, hombre, ahora mismo lo único que tenemos en mente es trabajo, trabajo y trabajo y con mucha ilusión. Y yo creo que con esas dos directrices podemos llegar a donde nos dejen, pero sobre todo ilusión y trabajo y a disfrutar de lo que hacemos.
Pues Álvaro Carrasco, sábado 15 de marzo, Sala Music, ASERE, estaremos allí bailando como locos y a ver si ahí es posible darte un abrazo en persona, hombre. Y
sí, hombre.
Eso está hecho. Un abrazo a Sevilla, muy fuerte. Gracias por todo, de verdad.
Un abrazo, Pedro. Viva ustedes.
Amigos oyentes, a bailar, a ASERE, si es que tenemos que hacerlo. Fíjense cómo se nos van los pies.
Voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta.
Este jueves 13 de marzo, programa especial desde el Hospital HLA La Vega en una jornada única para visibilizar las enfermedades crónicas de riñón. Escucha a los mejores profesionales del ámbito sanitario a partir de las 12:30 horas en el 100.6 FM y a través de cope.es. HLA La Vega, 60 años sumando salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues menos de un minuto para llegar a las 2:10. Y la verdad es que les tengo que dar un dato relacionado con la cultura. Y es que vamos a hablar en breve del Festival de Jazz de San Javier. Pero les anuncio que nombres como Marcus Mailer, Melody Gardot, Judith Heil o Maite Martín van a pasar por este festival a lo largo del verano. Menudo cartelazo que va a tener el Festival de Jazz de San Javier, Festival Internacional. Seguimos aquí en Mediodía COPE en Murcia.
En COPE, primero tu salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
Bueno, por los próximos minutos vamos a hablar de nuestra vista, porque a partir de los 45 años, amigos oyentes, comenzamos a tener problemas con la visión de cerca y se manifiesta la presbicia, o lo que comúnmente se denomina vista cansada. Un problema visual que afecta a millones y millones de personas en todo el mundo a partir, ya digo, de una cierta edad. Pero, ¿cómo es exactamente la presbicia? ¿Por qué ocurre y qué soluciones existen? Hoy tenemos a un especialista que nos va a ayudar a despejar todas estas dudas. Nos acompaña el doctor Manuel Losada, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirón Salud de Murcia. Lo primero, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien.
Doctor, para empezar, cuéntenos qué es exactamente la presbicia y sobre todo por qué ocurre, claro.
La presbicia no es ninguna enfermedad como mucha gente teme. Es una alteración funcional del cristalino, pero el cristalino, pues a partir de los 45 años, pierde elasticidad y, por tanto, la capacidad de enfocar. La presbicia o vista cansada afecta a toda la población a partir de los 40 o 45 años y se manifiesta por una dificultad en la visión de cerca.
¿Cómo se puede diagnosticar correctamente? ¿Es suficiente, por ejemplo, con notar que necesitamos alejar el móvil o hay pruebas específicas?
En un principio el diagnóstico es el enfermo es el que acude a la consulta por una dificultad en ver de cerca y realmente siempre hay que descartar otras patologías que la pueden causar, como la propia catarata o alguna alteración funcional del músculo ciliar, pero normalmente el diagnóstico lo hace el propio paciente.
Y algunas personas optan por la cirugía para corregir la presbicia y así, sobre todo, doctor, prescindir de las gafas. ¿En qué consisten estas cirugías?
Sí, actualmente hay dos tipos de cirugía. Una cirugía que es la cirugía con láser, lo que es con el láser de efecto segundo, lo que es el presbilásic. Pero la cirugía que más se realiza actualmente y la más definitiva del tiempo es el intercambio del cristalino que ya no funciona, una lente intraocular. Lente intraocular que hay diferentes modelos con diferentes diseños que según las necesidades del paciente y según las características del ojo, pues el especialista elige un tipo modelo u otro.
¿Es una operación sencilla, doctor, o no?
Bueno, sí, es una operación que se realiza frecuentemente con un índice de complicaciones bajísima y con muy buenos resultados funcionales.
Uh-huh. Y ya casi
es
como...
Es ambulatoria, es una anestesia tópica.
O sea, que no hay que estar ingresado, no hay que pasar ningún día en el hospital.
Nada. Es ambulatoria.
Yo le quería preguntar ya casi como última cuestión, para quienes nos escuchan y empiezan a notar estos síntomas, sobre todo, ¿qué consejo les daría usted para tratar la presbicia de la mejor manera, fundamentalmente?
Hay dos momentos. El momento inicial de la presbicia, que son los 45 años, en casi toda la población, pues ahí el consejo fundamentalmente son técnicas de higiene ocular, es decir, pues intentar, cuando está uno tiempo leyendo o viendo el móvil, relajar la visión hacia lejos, intentar desacomodar, iluminar bien el objeto de lectura. Y a partir de los 48 o 50 años, la única alternativa es o las gafas de vista cansada o bien plantearse un tipo de cirugía.
Uh-huh. Y esta también ya es casi una reflexión. Se dice siempre que la presbicia se produce, bueno, se dice, que las últimas tecnologías, el estar fijándose en un ordenador muchas horas, puede aumentar ese problema. Yo no sé si ustedes como profesionales comparten esta idea.
Más que aumentar la incidencia, lo que sí que es que desencadena antes la presbicia, es decir, el exceso de acomodación puede producir una fatiga de la acomodación y en estos pacientes ya de 40 y muchos años sí que puede manifestarse de forma más intensa por esto.
Pues ahí queda la
Como decía antes, la presbicia, como decía, nos va a afectar a todos a partir de una determinada edad, a toda la población. Mm-hmm. Utilices o utilices dispositivos de cerca. Estos dispositivos te la van a probablemente adelantar un poco, a que se manifieste antes clínicamente.
Ahí queda la reflexión, exactamente. Pero todos vamos a tener prácticamente presbicia. Pues, doctor Manuel Losada, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirón Salud Murcia, gracias por arrojar luz a un problema, ya digo, que es generalizado y que tiene solución, lógicamente. Un gracias, de verdad.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Quizás al futuro no le importe lo que haga. Quizás el futuro sea lo que soy.
Quiero ser mi futuro. ¿Y tú?
Colegio San Jorge, primer colegio privado de la región en impartir bachillerato internacional.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues como siempre les digo, en general, puede haber alguna calle, alguna zona que tenga más congestión de vehículos, pero en general ahora mismo no se circula con gran problema por la ciudad de Murcia. Otra cosa es alguna de las salidas, pero siempre, por favor, háganlo con muchísima precaución y sobre todo si tienen que hacer desplazamientos largos, evite esas bebidas alcohólicas y las comidas copiosas. Y si lleva niños, el otro día hablábamos con la directora provincial de tráfico, por favor, como tienen que ir. Bien agarrados, bien sentados y cumpliendo la normativa vigente. Mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y en la recta final les tengo que hablar de una noticia que hace referencia a que ha sido condenado un entrenador de taekwondo por agredir sexualmente a una alumna menor en Alcantarilla. La víctima ha relatado que su preparador la besó en la boca sin su consentimiento al terminar las clases en el propio gimnasio. Espero no haberte ofendido, escribió el autor esa misma noche por WhatsApp a la adolescente. Lo publica además el diario La Opinión. Como decimos, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a este profesor de taekwondo, como digo, pues evidentemente a 4 años de cárcel por agredir sexualmente a una de sus alumnas, menor de edad, como decimos, al término de esas clases en el gimnasio de Alcantarilla. Los hechos acontecieron en febrero de hace 2 años y al acabar el entrenamiento sobre las 10 de la noche. El hombre llamó aparte a la alumna, que entonces tenía 15 años, para que se dirigiera a la sala de spinning del gimnasio contigua a la de los entrenamientos, tal y como se lee en el relato de los hechos probados de la sentencia. Bueno, pues ya lo saben, ahí está evidentemente esa sentencia. No sé si podrá o no podrá recurrirse, pero bueno, pues veremos lo que pasa. Fue un caso además muy famoso en su momento, que salió prácticamente en todas las portadas, no solamente de medios regionales, sino también incluso de medios nacionales. Ahí ya tenemos la sentencia y se la he contado a todos ustedes, amigos oyentes. Y en cuanto al tiempo, me dirán ustedes, bueno, Pedro, hoy no nos vamos sin conocer el tiempo. Pues no, ahora mismo está nublado en la capital regional. Podría haber algún pequeño chubasco a lo largo de esta tarde, por cierto, la que cayó ayer de granizo, aunque fueron 15 minutos aquí en el centro, en el interior cayó bastante. Pero mañana parece ser que sí que va a haber lluvias un poco más intensas que las de estos días y no tanto como las de hace una semana. Así que, por favor, tengan el paraguas muy cerquita porque el que avisa no es traidor. Ya saben, giro del tiempo a partir de mañana jueves. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Ya saben que ahora mismo están escuchando Mediodía COPE y que les contamos todo lo que les interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Tengan una magnífica tarde de miércoles.